a la radio pública al señor Raúl Lloveta, economista, antropólogo, quien estará respondiendo a la ronda de preguntas aquí en Norte Grande. Muy buenas tardes, Raúl. Mauro Molina de Radio Nacional Formosa y todos mis compañeros y compañeras del Norte Grande los saludan. ¿Cómo le va?
Buenas tardes, Mauro, ¿cómo estás? Y buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí.
Bueno, el gusto es nuestro, Raúl. Gracias por aceptar esta invitación. Ya nos ven aquí todos conectados de diferentes puntos del Norte Grande, ¿no? Voy a empezar, Raúl, con el cuestionario, las preguntas que tenemos preparadas para usted en el día de hoy. Consultarle, Raúl, a modo de análisis, usted mejor lo sabrá, ¿no? Economista y antropólogo. ¿Cuál sería su balance, Raúl, con respecto a la economía que, en cierta medida, este año está teniendo un leve levantamiento, por así decirlo, tanto en el sector del consumo, en el sector de la industria? Hay algunos índices, la verdad, que esperanzadores, y yo le quería preguntar qué tanto influyen las decisiones políticas que ha llevado adelante ya en este año y medio de pandemia el doctor Alberto Fernández.
Bueno, me gustaría, creo que hay dos elementos que tendríamos que analizar. Uno es los cambios en el contexto internacional en pospandemia, especialmente la reactivación de China y la suba de precios de la comida, ¿no? Soja, trigo, maíz, está en precios récord de hace muchos años que no teníamos estos precios, con un repunte de la economía en ese sector de manos de China, sobre todo con el motor de China, ¿no? Mientras que el resto de Europa y Estados Unidos está tratando de ver cómo lidiar con el virus, China, con su idea colectiva y con su fuerza de Estado, ha podido regular mucho la pandemia y reactivar rápidamente, ¿no? Y esa reactivación ha disparado los precios del alimento, porque, bueno, China lo que más compra es comida, ¿no? Por eso es un socio casi natural de los países productores de comida, ¿no? Entonces hay un contexto internacional que es favorable, que es el aumento del precio de la comida, y calculamos los economistas que esto va a seguir por varios años, ¿no? Por 6 a 10 años, porque, bueno, al final este capitalismo conducido por el PC chino en momentos de pandemia y pospandemia es mucho más eficiente que el concepto del neoliberalismo basado en el individuo y sin Estado, ¿no? O con un Estado funcional al mundo empresarial. Creo que eso ha sido una gran novedad, ¿no? Es una cosa que nos ha cambiado el contexto internacional. Por otro lado, nosotros veníamos de, bueno, 4 años de muy mala economía, eso yo creo que ya lo hemos vivido, además de haberlo estudiado. Y bueno, creo que el gobierno nacional, especialmente con el manejo de la deuda externa y la elaboración de un presupuesto equilibrado y sensato, está creando las condiciones para que reactivemos, aprovechando ese pequeño viento de cola que hay, que es la reactivación de China, ¿no? De hecho, viene desarmando bombas. La deuda externa en juzgado internacional, la deuda externa en juzgado local. Bueno, ahora hemos arreglado con el Club de París, vamos a pagar unos 400 y pocos millones, el resto de los 2.000 para el año que viene. Y el Club de París había dicho que si no arreglábamos con el FMI, ellos no arreglaban, con lo cual uno puede entender que ya hemos arreglado también con el FMI, que estamos esperando las condiciones de esa negociación. Entonces creo que eso ha producido que desde acá adentro podamos reaccionar a esa demanda. Pero bueno, el mercado a veces cuando te visita tiene cara de asesino, no de benefactor, especialmente cuando sos un país rico en recursos naturales en estas etapas neocoloniales o extractivistas, que bueno, vos tenés un recurso natural y se te vienen los europeos, los norteamericanos, los chinos a sacarla, asociado con las élites locales. Entonces el aumento de la comida, si bien es una bendición, puede ser una maldición, porque al aumentar los precios internacionales suben también nuestros precios al consumo, y porque bueno, la comercialización de las commodities agrícolas en nuestro país, casi todas están en manos de unos pocos. Entonces es muy probable que este precio alto y esta gran demanda que va a ser sostenida, si no hay una regulación del Estado, lo que va a producir es mayor concentración, como fue el proceso de la soja en los 90, digamos, ¿no? O sea, que entre más plata al país, aunque el PBI per cápita se aumente, eso no muestra la distribución. Entonces, una vez más, el mercado nos muestra una ventaja y a la vez con la ventaja nos trae una amenaza. Y creo que estas condiciones se van a repetir, se van a mantener. Además, las cosechas importantes, tanto de Europa como de Estados Unidos, hace varios años que vienen lejos de sus propias predicciones. Bueno, el cambio climático está afectando a la capacidad de producción. Entonces, me parece que hoy más que nunca un Estado presente en un país que produce alimento, que es su principal exportación, cuyo precio sí sube y va a seguir subiendo, tironeado por la demanda de China, ¿no? Los chinos comprando comida. Si el Estado no regula, al final, unos cuantos y unas cuantas, que sobre todo multinacionales, que comercializan nuestros productos y muchas veces lo producen, se van a beneficiar, mientras que los argentinos vamos a estar pagando caro el asado, caro el maíz, caro el pan, con el beneficio de unas pocas sectores concentrados. Entonces, bueno, yo soy muy optimista porque creo que yo soy personalmente, creo que China, que no es un fenómeno de corto plazo, que es una vuelta al lugar internacional que ha tenido China durante cientos de años, salvo estos 110 años que ellos le llaman su periodo oscuro, ¿no? De 1800 a 1900 y pico, que ellos han estado fragmentados, que China ha estado fragmentada y ha dejado de ser centro del mundo. Pero durante cientos de años China e India fueron el 60% de la riqueza mundial, fueron los que manejaron el comercio, y bueno, y tienen la potencia cultural que tal vez ya se ha agotado en la inercia que traían en la colonia europea, ¿no? Que durante cientos de años, con esa fuerza religiosa y económica, salió al mundo a cosechar su riqueza, y después con su hijo neoliberal, que tenía la misma violencia y la misma vocación colonial, sin las raíces históricas y con lo liviano de no tener raíces históricas, que es Estados Unidos, ¿no? Creo que esa fuerza cultural se está agotando, su utopía de que el sentido de la vida es ganar plata y la felicidad es tener más, está llegando a cuestionamientos, y sobre todo el relato hegemónico que somos individuos compitiendo entre nosotros y que de esa competencia y de esa codicia vamos a llegar a una mejor sociedad, y que cualquier institución jode a esa codicia que es la mano invisible de Smith. Entonces, bueno, hemos destruido los estados, hemos destruido las cooperativas, hemos destruido las iglesias, hasta la institución familia la hemos asediado para que ese individualismo competitivo y esa codicia nos haga progresar como ser humano, ¿no? Bueno, la pandemia nos ha mostrado que solo el Estado nos salva. Observamos, por ejemplo, Estados Unidos con Biden haciendo cosas que uno nunca creería, por ejemplo, emitiendo 255 mil millones de dólares para reactivar el sistema industrial con tasa cero y hasta con tasa negativa, regalando a cada norteamericano $1.400 para que vaya y compre. Digamos que Biden está peor que el Maduro, si se quiere, digamos, con un Estado presente, subsidiador, regalador, bajador de tasas, con un cambio muy fuerte en el rol y en el lugar del Estado, incluso de sus creadores neoclásicos o sus principales impulsores, como son Norteamérica, ¿no? Con lo que nos lleva a una situación muy extraña, digamos, siempre acompañar el relato hegemónico, como por ejemplo el individualismo, la destrucción del Estado, fue un excelente negocio, porque si vos repetís el relato hegemónico y alabás a quien lo porta localmente, te va bien. Ahora, claro, toda la sociedad argentina y nuestras élites, o los que están cómodos, las que están cómodas, se suben en ese relato porque, bueno, se sienten que están con el cuento del ganador, ¿no? ¿Cuál es el problema? Es que, bueno, el cuento del ganador no funciona. Y, bueno, nuestros grupos de poder siguen con el cuento del libre mercado, asediando el Estado, y el Estado les da ATP, el Estado les da IFE, el Estado ahora le va a dar estímulos financieros. Entonces estamos en una situación muy rara de hegemonía de un relato que cae, un Estado que salva a las personas con una vacuna gratuita porque los laboratorios no quieren poner la vacuna porque, bueno, no está cumplida la fase 4 y cualquier riesgo y demanda lo pagarían ellos, por eso Pfizer ha pedido acá garantías. Entonces los estados están corriendo riesgo que las empresas no lo están haciendo, con lo cual estamos, creo yo, en un gran cambio respecto a lo que pensamos que es la economía y el sentido de la vida y la importancia de los estados y de las instituciones colectivas, ¿no? La familia. Mira, bueno, yo soy COVID recuperado y trabajo con, bueno, con mucha gente base y también enseño en la policía y con los maestros que acá en Jujuy han tenido muchos muertos por COVID, ¿no? Incluso a mí mismo, cuando me dio el COVID, era la época de pico y no había camas. O sea, los médicos me decían, mire, usted esté ahí y bueno, si se complica, se quedará en su casa a ver cómo se salva, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasó? Uno entraba en internet a ver qué se dice del COVID y había desde médicos prestigiosos que decían que es una mentira, Bolsonaro diciendo que es una gripeciña, y uno conociendo
a mí, también salió a decir eso.
Macri, la Bullrich, tratando de que no escuchemos, bueno, los que hemos tenido, te garantizo que no es una gripeciña, tengo 3 amigos muertos de corona. Entonces, claro, ¿qué pasa cuando uno lo porta y la ciencia no te da una solución y te aterrás y no encontrás en tu cabeza qué te saque el miedo? ¿Y qué te saque el miedo? Y alguna versión de pertenencia a algo superior que te cuida, ponele Dios, ponele energía, ponele Mahoma, digamos, o ponele el mix que cada cerebro pueda construir de algo superior que te cuida, y el amor, pues, la gente que te quiere. Ambas instituciones muy asociadas con la filosofía del individuo por arriba de todo, ¿no? El individuo por arriba del amor, el individuo por arriba del Estado, el individuo por arriba de lo colectivo, el individuo por arriba de otras formas de vida que son un recurso para nosotros. Entonces, los que hemos sufrido el COVID, los que hemos tenido pérdida afectiva, o los que tenemos la sensibilidad para estar en el cuerpo del otro, aunque no nos haya pasado, sabemos que esto nos ha llevado a profundizar en nuestra experiencia personal, subjetiva, la cuestión del amor y de las instituciones, ¿no? Que la teníamos altamente devaluada por, bueno, la influencia de este cuento hegemónico, ¿no? De este relato hegemónico, ¿no? Viste que Piketty en su último libro de Capital e Ideología, él llega a la conclusión que al final lo que promueve la mala distribución de los recursos no es la propiedad de los medios de producción, ni el capital, ni el conocimiento. El relato, el cuento, ¿no? Es en lo que creemos. Y nosotros creíamos un mundo con estados mínimos, con multinacionales que no tenían freno, con un individualismo extremo y que todo el sentido de la vida es tu cuerpo eterno y nada de conflictos, con lo cual obviamente ridículo, a menos que nos plastifiquemos entero, ya metemos bastante plástico en nuestro cuerpo para que sea eterno, y bueno, pasarla bien por arriba de los demás, ¿no? Bueno, obviamente alguien que no quiere conflicto nunca va a tener a alguien cerca, porque la relación es conflicto, ¿no? O sea, los seres humanos somos únicos, y si hay unicidad, y estás cerca de alguien, y bueno, te va a raspar, pues tenés diferencia, y eso hace el atractivo, pero bueno, entonces la idea del individualismo extremo hasta nos ha hecho sacrificar el valor de la relación con el otro, ¿no?
Y creo muy que buenas noches, perdón, no. Muy buenas noches, Raúl Lobeta, contador, economista, antropólogo, la verdad que muy, muy interesante lo que usted nos estaba relatando. Para mí es muy complicado, digo, le hablo desde Tartagal, provincia de Salta, hablar de economía, ¿no? Por algo he estudiado humanidades, se me complica bastante. Pero bueno, trataré de estar al nivel. Digo, el Banco Central de la República Argentina ha salido a desmentir que se van a emitir billetes con mayor denominación a las actuales. Esto me gustaría, por favor, que nos explicara por qué, o sea, por qué esto tiene que ser así, ¿sí? ¿Cuál sería el resultado de esto? Y por otra parte, también preguntarle acerca de el tema de las exportaciones, en este caso el tema de la carne, ¿sí? También esto, ¿cuál es el beneficio que tiene para nosotros, para nuestro país, que se estén tomando estas medidas?
Bueno, gracias Claudia por la pregunta. El primero es el de la inflación, digamos, ¿no? En la inflación hay muchos libritos para leer que te la explican, digamos, ¿no? El más enseñado y el más masivo y el promovido por las multinacionales y por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, es que si un país emite dinero sin hacer crecer su capacidad de producción riqueza, más dinero va a producir inflación. Yo a mis alumnos se lo explico sencillo. La riqueza de un país es como un bollo, ¿no? Una pizza que tiene 10 porciones. Y ahí medimos toda la riqueza que produce un país o la que produce una persona. Por ejemplo, yo todos los años hago una pizza con 10 porciones. Si la cantidad de dinero que hay en la economía son 10 pesos, bueno, 10 pesos, 10 porciones de pizza, cada porción va a valer un peso. ¿Qué decía la teoría económica? Bueno, 10 pesos, 10 porciones, está bien. Si vos querés emitir más, tenés que hacer crecer la pizza. Porque si no, ¿qué pasa? Ponele que vos duplicás de 10 pesos a 20 pesos y seguís con 10 porciones de pizza. Al haber el doble de dinero para la misma cantidad de pizza, el aumento de la demanda va a producir la suba de los precios. Entonces, en el mundo, aumentar emisión de dinero, emitir dinero sin crecimiento de la economía, era más o menos como un pecado original que el dios mercado, viste esto que dice Hinkelammer, que hemos deificado al mercado, como ahí hay un Zeus que nos manda rayos y centella. Bueno, este dios que creen sobre todo los austríacos que está ahí arriba, no iba a mandar rayos y centella, iba a destruir un país con la inflación, ¿no? Bueno, esa teoría, el primero que la volteó fue Macri, no emitió en 4 años, una cosa extraña, no emitió dinero Argentina, sino que se endeudó, tomó de afuera en vez de producir su propio papel. ¿Y qué pasó? Y andamos con una inflación arriba del 40 o del 50, sin emisión. Epa. Bueno, después viene el año pasado, el gobierno nacional emite. Algunos dicen 2 mil millones de pesos, bueno, el Banco Central es un poco más de 2 mil millones de pesos, un 7% del PBI. Lo que quiero decir es que nuestra bollo, nuestra pizza se achicó e emitimos más en un año que en varias décadas. ¿Qué pasó? La inflación fue menor que cuando no emitimos 4 años con Macri. Entonces, claro, ahí empiezan las otras teorías, los otros libritos para explicar la inflación, que es un problema cultural, un problema de no creer en tu propia economía. Y bueno, viste la viejo dicho, el que se quema con leche ve una vaca y llora. Bueno, la memoria colectiva argentina tiene tantos procesos inflacionarios que los empresarios, cuando ven algún índice de suba de precio, suben el precio por si acaso. Ese por si acaso es la inflación cultural. Y cuando menos confío en el funcionamiento del sistema, más subo el precio porque más se viene el lío. Por eso los medios hegemónicos que no les gusta el Estado, bueno, el paquete de medios que ya conocemos, que dicen, se viene el caos, se viene el caos. Si ustedes recuerdan, el dólar blue se iba a ir al 200, ahora el dólar blue está bajado y ya no es noticia, es una estupidez el dólar blue. Claro, era un 3-5% del dólar y eran la principal noticia hace un año y pico, hoy ya no es noticia. Porque claro, ese temor de que se caiga todo en el futuro hace que todos los que intervenimos en la economía subamos el precio por si acaso. Esa falta de confianza en el sistema genera esta inflación cultural. Así como el temor a la crisis no generó inflación, el miedo a la pandemia, lo cultural, la conducta de las personas, lo que pensamos las personas, al final son más potentes para definir la inflación. Entonces, emitir un billete de gran denominación despierta esos temores. Es como decía, estamos mal, ya no alcanza ni el de 500 pesos. Entonces, claro, trabajar con el temor cultural al aumento de los precios es una tarea muy importante. Porque, bueno, eso va calmando. Entonces, uno ve que hay una puja entre el Ministerio de Economía, el Gobierno Nacional, de todo el tiempo calmar las aguas y por el otro lado predestinan tormentas. Bueno, yo no sé a Guzmán cuántas veces ya han predecido su caída, ¿no? No, yo ya me aburrí de ver las predicciones de su fracaso, digamos. Y el señor, el caballero, con su cara tan profesional, no surfea todas esas olas sin ningún problema. Creo que con la inflación, Claudia, yo soy una de las personas que crean que los libros que hemos leído durante muchos años no nos sirven. No sirven para nuestra autoestima, por la autoridad del conocimiento, para contarle cuentos a nuestros alumnos. Pero la mayor parte de los libros que hemos leído no explican la realidad de hoy. No, y hay que ver, creo yo, el mundo con cabeza abierta y ojos frescos y con principios claros, sin ismos, sin comunismo, capitalismo, socialismo, keynesianismo, decir, bueno, mira, ¿qué queremos? Queremos que no se muera la gente, queremos vivir bien, queremos acceso a la salud, queremos acceso a la educación gratuita, queremos cuidar la naturaleza. Bueno, si a veces el Estado anda bien, bárbaro. Si a veces el mercado anda bien, bárbaro. Si a veces una combinación de ambos, esto que dice Acemoglu, el pasillo estrecho por donde tiene que andar el Estado, bárbaro, ¿no? Me gusta a mí esa nueva línea de economista, que un poco Guzmán es de esa línea, no tan atrapados del debate entre izquierda y derecha, liberalismo y capitalismo, sino con principios humanos y ambientales claros, haciendo uso del mercado y del Estado de acuerdo a cada una de las realidades y el momento, ¿no? Guzmán muchas veces, bueno, Pesce es más de usar el Estado para detener toda la especulación financiera, pero Guzmán también sabe usar instrumentos de mercado para parar la especulación financiera. Entonces yo creo que la inflación ahora, además de emisión, porque ahora qué dicen, bueno, si vuelve a emitir el Estado, como emitido el año pasado, va a ser un lío. ¿Qué le dice Guzmán? Bueno, voy a emitir un poquito y el resto voy a pedir crédito, ¿no? O sea, como para calmar las aguas. Pero creo que sí es importante que confiemos en nuestro sistema económico, porque de mi perspectiva la inflación es altamente cultural. Sobre todo creo yo, y esto me hago una autocrítica a mí, pues yo soy segunda generación de barco, ¿no? De europeo, y bueno, es inevitable que mi familia, bueno, yo me he salido un poco de ese mandato, el paraíso está en Europa, de hecho tengo una hermana que ha vuelto a Suecia, ¿no? Ha ido a vivir a Europa recuperando su ciudadanía, ¿no? Ella decidió eso. Entonces, claro, hay todavía el impacto de una tremenda migración europea de fines del 800 hasta mediados del 900, que hoy está en el poder, que son hijos de esa migración, que nos han hecho sentir que el paraíso está en Europa y en Estados Unidos, allá las cosas son serias y esto no sirve, ¿no? Y hay mucha gente que se quiere ir y que esto es horrible, mi hermana, ¿no? Que se ha ido a vivir al paraíso. Y claro, yo creo que hasta que pasen la cabeza nuestra, que todavía tenemos Europa en la memoria y la tenemos idealizada, porque mira, yo viví en Europa y Estados Unidos por estudio, y la gente que admira Estados Unidos no ha estado. O sea, admira lo que no conoce, admira un relato, digamos, ¿no? Admira un cuento de un paraíso que no lo vivió.
El ¿no? sueño si americano.
El sueño americano, ¿viste? Y si lo vivió como turista, Claudio. No como sudamericano allá, que no es ningún sueño ser sudamericano allá, ¿no? Para nada.
Claro, ven una foto y no la película completa.
Así es. Así que yo pienso que la inflación es una cuestión cultural. Creo que todos tenemos que sostener la confianza en nuestro propio sistema. Creo que hay sectores económicos que de la desconfianza y de la crisis han hecho una excelente estrategia para hacer negocio financiero históricamente, digamos, ¿no? Cada crisis de la intervención del Estado en este pendular que tenemos, si creen, los 70 con el proceso militar liberales, con el radicalismo alfonsinista, socialdemócratas con la intervención del Estado, con el menemismo liberal, ¿no? De los 90 hasta los 2000, de nuevo con el peronismo, pero estatistas como Alfonsín, ¿no? Y después viene Macri con el radicalismo que había sido socialdemócrata con Alfonsín, retirando el Estado, ¿no? Entonces, en este pendular, cada vez que pasamos para un lado, y los que están en una buena posición financiera hacen muy buenos negocios, ¿no? Cada crisis es una buena oportunidad de negocio, ¿no? En el sentido este que usan los chinos. Así que creo que es muy importante. Sí, creo que es muy importante. Yo creo que es muy importante el rol de los intelectuales y de los medios de comunicación. Muy importante. Bueno, acá en Jujuy el periodismo libre es casi imposible, porque, bueno, los pocos medios son de propiedad de empresarios que están cercanos al Estado. Entonces, bueno, la misma universidad ya está metida en política partidaria, entonces las opiniones de los intelectuales y de los periodistas se usan si sirve para la próxima campaña, digamos, ¿no? O sea, y yo creo que aquí los periodistas y los intelectuales tenemos un rol muy importante de dar confianza y explicar. Porque uno ve como economista que, bueno, se trata de sembrar terror todo el tiempo, ¿no? De que estamos mal, de que esto es un caos, que no vamos a poder. Y estamos pudiendo. No solo estamos pudiendo muy bien, tenemos superávit comercial. O sea, entra más plata a la Argentina de la que sale. El presupuesto que planteó Guzmán es muy serio y muy sensato. Lo aceptó Europa, cada país de Europa donde fue y lo contó, le dijeron, ah, flaco, me parece que está bien lo que decís, que va, podés pagar lo que prometés. O sea, lo que has presupuestado del manejo del Estado tiene sensatez. Entonces uno que ve, entra plata de afuera, la balanza comercial es positiva, el déficit del Estado más o menos está piloteado, ¿no? Además, al tener buena exportación, estamos recaudando más, con lo cual vamos a tener menos déficit primario que antes de pagar la deuda externa. Entonces, claro, uno ve que las cosas van bien, pero no lo dicen los medios, ¿no? Y el periodismo está muy sujeto a su patrón, en el caso de los medios privados, y al uso político de los medios públicos, como hay veces pasa en las radios públicas, en la universidad, que quien está un poquito más arriba está en la contienda partidaria, y bueno, hay cosas que le conviene decir y otras que no. Entonces me parece que es muy importante estas cosas, este rol, ¿no?, de los comunicadores y de los intelectuales. Y después, respecto del alimento, muy interesante lo que plantea Claudia. Mira, yo chateaba con mi hermana en Suecia. Ella compra el asado argentino más barato de lo que nosotros lo pagamos acá. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando uno exporta, exporta sin impuestos. O sea, nuestra carne sale más barata de la que la compramos nosotros, porque cuando sale no se cargan impuestos, es carne menos impuesto. Entonces, claro, está buenísimo, digamos, para ellos que pagan el asado más barato para nosotros los argentinos que comemos asado y que producimos carne. Entonces está el debate que si el alimento sube mucho en el mundo, los países de productores de alimentos vamos a tener que pagar ese precio o nos vamos a desacoplar del precio internacional. Históricamente Argentina ya supo de desacoplarse muchas veces de la Segunda Guerra Mundial, bueno, cada vez que se fue el alimento para arriba, sobre todo después de las catástrofes o después del 2001 con la reactivación de China. Y bueno, siempre hemos despegado, ¿no? De hecho, la cuota Hilton era una cantidad de carne que los hoteles Hilton exigían que los países proveedores, entre ellos Argentina, de carne de unos cortes de muy alta gama, se provea siempre, y ese precio de la carne de la cuota Hilton se separaba del precio nacional a través de la Junta Nacional de Carne, ¿no? Bueno, el azúcar aún hoy en Argentina es un precio regulado, ¿no? ¿Cuánto vale un precio político? El tabaco también es un precio político. O sea que tenemos muchas experiencias nosotros de hacer regulación de precio interno del alimento, aunque afuera no valga. Y diría, ah, bueno, pero entonces este país, toda Europa hace lo mismo. O sea, la regulación del precio del alimento hacia dentro de un país es una decisión política que están tomando la mayor parte de los países. Algunas veces prohibiendo la salida, como fue ahora, y otras veces haciendo trampitas, como diciendo, mira, no te prohíbo la salida, pero si vendés carne dentro de Argentina, te regalo plata. Es lo que hace Estados Unidos y Europa, ¿no? El paquete de proteccionismo y de estímulo al agro europeo que tiene la Unión Europea, que es monstruoso, que al final hace lo mismo. Dice, mira, si vendés, si exporta carne, te cobro impuesto. Si vendés carne acá adentro, te doy este beneficio, aquel beneficio, te regalo plata, le regalan plata. Que es una forma de regular los precios vía Estado, pero no trabando la salida de la carne. Entonces uno como economista ve que la comida en el mundo, hasta incluso en los países de mucha trayectoria liberal, regulan los precios para que sea accesible. Me parece que este país tiene que retomar eso, porque esto va a ser los próximos 10 años, la comida va a valer mucho los próximos 10 años, y creo que tenemos que regular eso. Ahora, ¿cuál es el problema? Venimos de un asedio al Estado de hace 30 años, o sea, en el año 90 al Estado argentino lo hemos decretado muerto. Y ahora tenemos que tener un Estado que, bueno, lo decretamos muerto y hemos decretado que el sistema político es corrupto, a los políticos les ha gustado apropiarse del Estado y ver que la corrupción era funcional. Entonces ahora tenemos que hacer andar un Estado que no le cree la gente, con políticos que no tienen mística política, sino que se meten en la política, como dice el Pepe Mujica, para ganar plata, ¿no?, por sus cuestiones personales, y con un sistema de incorporación de gente al Estado vía clientelismo. Entonces tenemos lo que dice Acemoglu, un Leviatán de papel. un Estado muy grande, hiperdimensionado, extraordinariamente necesario por ser un país que tiene alimentos y tiene minerales y tiene petróleo, o sea, tiene mucha riqueza de cosas que producen poco empleo, que si vos no tocás esa riqueza, ¿cómo la distribuís? Se la llevan como acá las litieras, los chinos, los japoneses y los canadienses. Entonces, claro, tenemos que hacer un Estado fuerte, que hoy está hiperdimensionado, flojo, corrupto, con mucho político muy liberal, que entendió que el Estado es para privatizarlo, ¿no? De hecho, se entra al Estado no con vocación de servicio público, sino para ganar plata o cumplir con tus pires, ¿viste? Bueno, cuando era chiquito me rechazaron en mi barrio y ahora que soy político le cobro a la sociedad ese rechazo, ¿no? Esos enojos sociales acullicados, guardados que tenemos adentro. Entonces
O
creo que
bien para
tenemos una
aquellos,
situación.
Raúl, o bien para aquellos que piensan que el Estado es un fin y no un medio.
Exacto, Mauro. Esto, viste, de que para el uso personal, ¿no? La privatización, que está totalmente normalizado. Acá nosotros tenemos candidatos políticos que son empresarios, que a la vez son diputados y a la vez le venden el principal vendedor de servicios al Estado. ¿Viste? O sea, nuestros candidatos son dueños de medios que son los principales receptores de la pauta. Entonces, claro, tenemos el sistema político muy lleno de gente que tiene este concepto que dice Mauro, ¿no? Llegar al Estado es un fin para un enriquecimiento personal o para el uso de ese poder de Leviatán para placer personal, no con un concepto de servicio público. Claro, ¿cuál es el problema? La habilidad discursiva de, yo ya escucho, por ejemplo, acá en Jujuy, bueno, esto me cuesta muchos problemas, incluso con mi universidad, nosotros teníamos un gobernador muy cercano a Macri, con un discurso totalmente liberal, y hoy es el primer estatista. Vive el Estado, vamos al Estado, y vos decís, ay, ¿qué pasó? Que toda tu vida fuiste liberal, fuiste del PRO y ahora, claro, ahí hay una cosa también peligrosa, que es el cambio de discurso del político que tiene hábitos liberales, ¿no? Entonces te dice, vive el Estado, viva la intervención, mientras que en su práctica es, bueno, a ver cómo hago yo para seguir en el poder y cómo saco plata para. Entonces creo, Claudia, que tenemos ese desafío. De reactivar el Estado, de volverlo a hacer valer. Creo yo que te salve el cuerpo con una vacuna gratis el Estado y que te dé un ATP el Estado o un IFE, no te lo olvidás. Y me parece que la gente lo está sintiendo. El problema está en nuestra dirigencia y en los intelectuales. Además, ser intelectual, bueno, creo que todo acá lo sabemos, siempre fue más negocio estar de acuerdo con los poderosos que ser crítico. Entonces, bueno, los intelectuales, por estrategia de sobrevivencia tal vez, han perdido su capacidad crítica, ¿no? Aunque lo
Raúl,
piensen, no. Sí, Claudia.
sí, muy, muy interesante realmente, pero nos estamos quedando sin tiempo, sí, así que
Perfecto.
tenemos que agradecerles muchísimo por esta charla, realmente muy, muy interesante, da para varias más, así que muchísimas gracias por su tiempo, la buena predisposición de charlar con Norte Grande.
No, muchísimas gracias a ustedes y les felicito porque es una extraordinaria iniciativa, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias. Raúl López.